La familia Vidaloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en Agua de Buelle, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
¿Sabes qué significa Comanche? Enemigos para siempre.
¿Enemigos de quién?
De todos.
Pues eso me convierte...
¿Un enemigo?
No. Me convierte en Comanche.
Comanchería es un modo de vida. Atracar bancos, joder a la policía. Estamos curados de espanto. Abajo la propiedad, arriba la golfería. Saber que estamos vivas, una vida decente con derechos y garantías. Y sin horarios, vivan las Kellys, muera el notario, el propietario, el trepas, el parásito, el que se pasa el día en redes buscando casito. Vivan los clásicos, mueran los mitos. No más segundas partes, no quiero secuelas, no más fanáticos, yo quiero oyentes críticos. Montemos una rave en el jardín de la zarzuela, que rule el ácido, que empiece el rito. Cojamos a la vida y démosle candela. El cine español, que se joda por tibio, vendido al capital por dolochas de campo frío. Estope estómagos agradecidos, que gobierne el CECI. Dani Rovira no es gracioso, es un imbécil. Rafa Nadal tiene retraso, como Almeida, Carapolla y Díaz Ayuso. Tú lo haces bonito, yo fantástico. Dios salve a la reina y a su cirujano plástico. Dos hermanos contra el mundo, letales de una vida. Un sistema moribundo, Comanchería, Comanchería. Dos hermanos contra el mundo, el tendero, la pequeña burguesía. Violencia proletaria, apoyo mutuo, Comanchería, Comanchería.
Comanchería es un canto a la rebeldía, contra el desencanto en la España vacía. Es la guerra fría que se libra
día a día, que roba tu plusvalía. Somos Comanches,
no son molinos, mira, luchamos contra gigantes. Piedras y gasolina, contra balas y tanques. Verdad contra mentira, humanos y replicantes. Y si mañana todo arde, cantando espero a la muerte como Miguel Hernández. Apretado en los dientes, decidida la barba, mi último trago con Chabela Vargas. Basta, que ya no bailo son de esa comparsa. El pueblo quiere pan, trabajo, quiere casa. Prometéis libertad, prometéis democracia, como en el juicio del proceso. Oléis a represión y farsa, Comanchería realidad. Vive el momento sin tiempo de planificar. Te dicen crea una familia, cómprate un hogar, pero este sueldo de birria ni permite soñar. Si no podemos jugar, pues nos drogamos. Si no nos dejan trabajar, está claro, pues robamos. Ya no compramos ese discurso refrito. Comancherías, azarías, ahorcando al señorito.
Dos hermanos contra el mundo, letales de una vida. Un sistema moribundo, Comanchería, Comanchería. Dos hermanos contra el mundo, el tendero, la pequeña burguesía. Violencia proletaria, apoyo mutuo, Comanchería, Comanchería.
Vamos a saludar a esta hora del mediodía en el espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía, que comienza con este mensaje a la compañera Sofía Menéndez, que hoy está con nosotros a través del teléfono. Bueno, fuerte hemos comenzado, Sofía, en esa denuncia que nos hacen de la actual sociedad y del actual sistema, los chicos del maíz, ¿no? Feliz año, Sofía.
Feliz año, Marusa. Pues sí, hemos empezado con estos dos hermanos que se llaman los chicos del maíz, que en Canarias tendríamos que traducirle, decir los chicos del millo, pero realmente me parecieron espectaculares en su actuación en un barrio que la Dana destrozó en Alfalfar, y la verdad es que me encantaron y por eso tienen un disco que se llama Comanchería y bueno, luego escucharemos otra canción, ¿no? Y también viene a cuento porque hoy tenemos un invitado, para mí un invitado de lujo, porque es, bueno, es un honor siempre hablar con él, porque hay que, bueno, principalmente ha sido de las personas más atacadas después de la Dana, ¿no? Él con el libro de la ciencia en la mano, pues ha sido machacado y en cierta forma odiado, ¿no? El odio que se respira en las redes de los negacionistas, ¿no? De negacionistas que les estás diciendo, mira, esto pasa por esto, está investigado, tenemos las pruebas, pero para ellos vale más la mentira, ¿no? Compran la mentira, ¿no? No sé si ya podemos saludar a Fernando Valladares.
Sí, ya puede, Sofía. Fernando, buenos días, bienvenido, y también para usted, feliz año.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, sí, feliz año.
Muy bien, adelante, Sofía, ya estás en comunicación con el profesor.
Pues a Fernando le conocemos, la última entrevista que hicimos fue en su presentación de su libro Recivilización. Él ha querido dar un paso más, le vamos a preguntar sobre pues esta situación de odio que ha vivido, y también está aquí para hablar de una nueva faceta suya, que es de actor, ¿no? Y que van a poner en funcionamiento una obra de teatro que se llama Zumo de Remolacha, que yo espero que puedan venir incluso a Fuerteventura a representarla. Y primero, Fernando, ¿cómo llevas todo esto vivido después de la Dana?
Bueno, la verdad es que fue un episodio bastante, bastante triste, bastante desagradable, que me llevó durante los primeros días de más intensidad en las redes, sobre todo, pero cualquier comentario que ponía en periódicos o en cualquier medio, sufría todo tipo de insultos, descalificaciones, y que fueron creciendo y creciendo hasta llegar a amenazas de muerte y, cruzaron todas las líneas rojas. Aquello tuvo lugar a principios de noviembre, me llevó un poco a replantearme cosas, a hacerme, por supuesto, sentirme mal, preocupado, pero la verdad es que recibí muchísimos apoyos. Esto fue la parte más no solo gratificante, sino también esperanzadora, porque hablaba de una sociedad que está harta del odio, que está harta de estos mensajes simplificados, disparados con una realidad incómoda, y eso me ha ido animando. Por supuesto, he vuelto a recuperarme en mi labor de científico comunicador de la crisis climática y de los problemas sociales aparejados. Y como decías, pues estamos lanzando una propuesta de obra de teatro en la que me tiemblan un poco las piernas, porque yo nunca me he visto en estas, pero muy estimulado por las circunstancias, por los apoyos, por la gente y por una productora que confía en mi capacidad para comunicar en ese formato.
Cuéntanos un poco, pues eso, que estás llamando a un crowdfunding para que este zumo de remolacha, también porque ese nombre de zumo de remolacha, la gente que estamos en el mundo del medio ambiente sabemos, pero los oyentes no.
Pues sí, este fue el nombre que después de meses de hablar con la productora, con un guionista, con una directora de teatro, que me vieron en una charla que di en Valencia a principios del 2024, y que les pareció estimulante, les pareció que había mensaje en esto de la lucha contra la inacción climática, que había datos científicos, pero también datos emocionales, y que de alguna manera se cristalizaron aquel día del 2022 en el que una veintena, bueno, en realidad éramos 50, pero nos quedamos como unos veintitantos, científicos, pues nos rebelamos en el caso de España ante el gobierno, ante el Congreso de Diputados, y el zumo de remolacha fue lo que utilizamos en aquel entonces para representar la sangre de las personas afectadas por la crisis climática, ¿no? Y era una llamada de atención a la inacción de los gobiernos ante una crisis que se lleva 50 años desde la ciencia describiendo y anticipando, y aquello pues coleó, trajo consecuencias. El zumo de remolacha que se empleó, por supuesto se eligió zumo de remolacha por ser biodegradable y muy fácil de limpiar, no causamos ningún daño. Fue un acto, una performance, como dicen, fue un acto un poco escénico de llamar la atención. No fuimos los únicos en otros países, hasta 25 países en ese momento de abril del 2022, cuando se publicó un informe más del IPCC, pues en 25 países se hicieron actos parecidos por distintos grupos de científicos. Y a raíz de aquello, pues muchos pues hemos sido denunciados. Una sección de los que estuvimos allí están incluso ahora pues pendientes de los fiscales, de los jueces. En este año se resolverán, hay propuestas por la Fiscalía hasta penas de cárcel. Las penas y sanciones en todo el mundo, no solo en España, sino en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, por los actos de manifestaciones y desobediencias, han ido aumentando desproporcionadamente, precisamente porque apuntamos al meollo de la civilización, apuntamos al núcleo duro de la economía y de la política, y por tanto somos personas muy incómodas. Seamos científicos, seamos lo que seamos, somos incómodos. Y una de las maneras que nuestra sociedad pues reacciona es sancionándonos y amenazándonos con la cárcel. Pues lejos de eso, pues nos hemos armado en esta idea teatral, ¿no?, de movilizar con un recurso artístico pues las conciencias de las personas que nos escuchen. No se trata de dar una nueva charla de cambio climático, sino se trata de repensarnos, ¿no?, como sociedad, de ver un poco los conflictos que pueden llevar a un científico como yo pues a salir de del confort del ambiente académico y de investigación, a contar cosas incómodas, difíciles, pero que es la cruda realidad y que tiene que ver con la crisis climática y la relativa inacción de los gobiernos, de la sociedad en general, ante algo que se nos viene encima, que ya está aquí. Y bueno, y las Islas Canarias son un escenario muy preocupante, lo estamos viendo con los récords climáticos, con las sequías, con los vaivenes, ¿no?, que tan pronto trae frío como calor. Y así que Canarias está en primer lugar, y la verdad es que nos haría muchísima ilusión. Ahora estamos en la fase de crowdfunding, es decir, de recoger un poco de dinero para ponerla en pie. Va bastante bien, nos quedan unos pocos días nada más y ahora podemos dar algún dato de cómo participar en ese crowdfunding. Pero por terminar un poco la historia, después de esta fase inicial de coger ese primer dinero que nos ayude, sobre todo no tanto a mí, que yo por suerte tengo mi sueldo asegurado, sino para las personas del mundo artístico que viven de esto, pues estaríamos unos meses finalizando el guión, ensayando, y allá por junio se estrenaría en Valencia, que es donde es la productora y la directora y el guionista. Y a partir de octubre, pues estaríamos encantados de poderla mover a distintos sitios de España. Y Canarias, por supuesto, sería estupendo. Ojalá logremos cuadrar la logística, pero está en el corazón y está en la cabeza.
¿Y cómo podemos ayudar? Importante que nos digas cómo, dónde se está moviendo ese crowdfunding.
Mira, ahora mismo nos quedan unos pocos días, hemos pasado el 50%, de hecho ya estamos casi en el 60% de la recogida, esperamos alcanzar 20.000 euros y vamos por 11.000, casi 12.000 euros, así que vamos muy bien, pero hay que apretar el último momento. Y para ver cómo va la cosa, para ver más información y para poder aportar, aunque sean, no sé, 10 euros o lo que uno pueda, pues hay que meterse en lateuterra.com. Es como tu tierra, la tuya tierra en valenciano, ¿no? Lateuterra.com, donations o donaciones o donaciones, zumo de remolacha. Pero yo creo que si buscas zumo de remolacha y crowdfunding o la Teuterra o Valladares en Google o en cualquier buscador, en Chrome, en cualquier navegador, encuentras la Teuterra, zumo de remolacha, Valladares, acabas dando con la web en la que estamos recolectando. Vamos, por ahora mismo estoy mirándolo, 242 donaciones, y con muchos muchos ánimos.
Bueno, una de las cosas que tú vienes siempre a reflexionar, ¿no? Que una sociedad que anteponga los derechos humanos y la salud de las personas a la actividad económica y al egoísmo suicida, bueno, es un poco esa carta de entrada que tú siempre haces, que la economía tiene que estar pensando en lo que va a pasar para las generaciones futuras. Pero claro, con todo lo que está pasando después de la Dana, viendo un poco las cumbres de cambio climático, viendo que en Valencia los negacionistas suben de votos, ¿cómo lo respiras?
Bueno, por un lado, o sea, son sentimientos muy contrapuestos, ¿no? O sea, por un lado es muy esperable, o sea, estadísticamente, históricamente, en las situaciones de, digamos, de incertidumbre, de ansiedad, de volatilidad económica, siempre, a lo largo, pero desde el Imperio Romano, haciendo las correspondientes correcciones y actualizaciones, la sociedad apoya a políticos pues autoritarios, simplificadores, populistas, como los que estamos viendo, no solo en el gobierno de Valencia, sino también a escala un poco nacional. Estamos viendo pues cómo crecen los partidos que en realidad no tienen programa electoral y que lo único que dicen son unas simplificaciones, unas simplezas absurdas, inviables desde el punto de vista científico, niegan la realidad climática, niegan lo que está pasando y prometen cosas que se las sacan de la chistera. Esto ocurre siempre, ha ocurrido siempre. Entonces, la primera sensación es, ya estamos otra vez, ¿no? Estadística, históricamente, estamos en esta parte del ciclo. Pero a nivel más personal o individual, despierta mucha rabia, ¿no? Mucha frustración, que es un poco de lo que queremos hablar en esta obra de teatro, de lo que en general en muchos de mis vídeos y de mis artículos pues argumento, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible? Somos homo sapiens, autodenominados sapiens, tenemos un montón de conocimiento, un montón de tecnología a nuestro alcance, podemos hacer las cosas de otra manera, hay mucho que ganar, que es uno de los mensajes que intento siempre poner, no solo poner el mensaje del apocalipsis y del fin del mundo, que si no hacemos nada podemos acabar cayendo, sino también el otro mensaje positivo de todo lo que podemos ganar haciendo cosas de otra manera, ¿no? Con los derechos humanos, los derechos sociales y civiles por delante, ¿no? Como una referencia. Aspirar a una sociedad de la que sentirnos orgullosos. ¿Sabemos cómo hacerlo? Desde luego no, como proponen algunos políticos, como digo, muy simplistas, de prácticamente extraterrestres, si uno lo disecciona y analiza un poco sus mensajes, ¿no? Pero eso está cundiendo y tendremos en unas pocas semanas a Donald Trump en la Casa Blanca, pero tenemos también en países como Austria, Hungría o Rusia, tenemos en muchos lugares, o a Milei en Argentina. Es algo que es característico de este momento, pero tenemos que, y yo creo mucho en la ciudadanía, y es en lo que más invierto en los últimos años, ¿no? En dar argumentos, en tejer solidaridades, en tejer alianzas, en tejer un movimiento ciudadano ilustrado y también motivado por aprovechar, hacer de esta situación difícil una oportunidad, un punto de inflexión para hacer las cosas de otra manera. Creo que se puede, no digo que sea fácil. No, tampoco quiero caer en ese populismo, ¿no? De decir, ya tengo la solución. No, hay muchas partes de esa solución compleja y muchas pasan por una democracia más participativa, más deliberativa, por una mayor participación ciudadana. Y precisamente el teatro, en este momento de todo virtual, ¿no? De redes sociales, de internet, de todo virtual, donde no existen las personas, donde se hace el salvaje, donde se dan mensajes de odio, donde se insulta, donde se dicen tonterías sin fundamento científico, el teatro tiene más sentido que nunca, porque el teatro es la persona, es el actor o la actriz, es una obra de teatro delante de un escenario, digamos, a cara descubierta, donde los sentimientos se contrastan. En este caso, la evidencia científica soporta emociones, y ese es un poco el desafío de esta obra de Zumo de Remolacha.
Marusa.
Estoy escuchando atentamente al profesor y yo no sé si entiendo que es contradictorio, ¿no? El que uno esté constantemente haciendo todo lo posible porque los demás sean conscientes de hasta dónde ha llegado en la investigación los científicos vinculados al cambio climático, y no sé si desespera, como usted ha comentado, profesor, que una parte de la población todavía no se crea que estamos en una situación bastante delicada para poder desarrollar nuestra vida y de aquellos que la están empezando, ¿no? Los más pequeños de la sociedad. ¿Tiene usted esperanza en que quienes están escuchando, por ejemplo, la radio en esta pequeña isla del Atlántico, que sufrimos una sequía ya de hace bastantes años, que tenemos unas temperaturas muy altas en verano, que si nos ponemos a mirar los datos, cada vez son más las personas que fallecen por esos cambios que se producen en las temperaturas, sobre todo las altas temperaturas, ¿no? En Canarias fallecen muchas personas, si nos vamos a los datos, por el clima. Pero claro, estamos en otras cosas, y si nos metemos ya en redes sociales, pues parece que la esperanza se hace cada vez más difícil mantener, ¿no? No sé cómo lo lleva usted, lo que le preguntaba a Sofía. Ante claro, esto, tanto pensamiento negativo...
Realmente es una especie de montaña rusa, ¿no? Sí. Hay momentos un poco de desánimo, luego hay momentos en que veo estadísticas, veo encuestas y veo posibilidades de que la población agarre el volante. Luego hay momentos de lo humano, ¿no? Cuando he tenido ocasión de estar en la propia Tenerife o en La Palma, en contacto con gente, con asociaciones, digamos, de vecinos, con agrupaciones culturales, ahí surge otro tipo de esperanza, pero una esperanza activa. Pensemos que la palabra esperanza, que me preguntabas por si tengo esperanza, yo soy de tener esperanza, pero de una esperanza con un adjetivo importantísimo, que es activa, ¿no? La esperanza, fijaros de dónde viene la palabra. La palabra esperanza viene de esperar. Y aquí no podemos esperar a nada. Aquí hay que hacer, ¿no? O sea, tener positividad, sí, que esa es la parte de la palabra esperanza en la que me quedo, pero no esperemos a nada. Nadie nos va a ayudar demasiado en esto y todos tenemos que empujar un poco, ¿no? Y con esa esperanza activa, por supuesto que podemos hacer muchas cosas. Y es en lo que me agarro todas las mañanas. Al final del día le fallan a uno las fuerzas y ya se lo cuestiona un poco todo, ¿no? Pero creo que hay margen para ser optimista informado, pero un optimismo, digamos, duro, en el sentido de que para ponerlo en práctica hay que esforzarse. Y creo que lo que nos escuchan, muchos estarán en sintonía, entenderán lo que decimos, y yo les animo a que piensen cómo desde su universo personal, profesional, familiar, puedan convertirse en pequeños o no tan pequeños activistas por un mundo mejor. Necesitamos acción, y la acción motiva. Cuando uno hace cosas y no se queda quieto en su sofá diciendo, oh cielos, qué horror, todo va fatal, sino cuando uno hace cosas se siente parte de esa marea de gente que ha comprendido y que está haciendo, aunque parezcan actos pequeños, simbólicos, que no van a ninguna parte, hacer multiplica, no suma, multiplica.
Ya, le estoy escuchando y estoy pensando en Estados Unidos y en ese puzzle que se está conformando en torno al futuro presidente de una de las potencias, como sabemos, más importantes del mundo, ¿no? A veces cuando escuchas a personas hablar del poder económico, ¿no? De lo que hay detrás, da hasta cierto temor, ¿no? No sé si lo ocurre. No sé si
indudablemente el miedo es uno de los sentimientos que nos tiene que acompañar, que nos va a acompañar y con el que tenemos que aprender a convivir. El miedo, de todas formas, nos ha siempre podido ayudar a evitar riesgos, ¿no? Un miedo racional y controlado y entendido es muy necesario. El riesgo te hace incurrir en menos riesgos, ¿no? Y claro que da miedo Donald Trump en la Casa Blanca, claro que da miedo muchos mensajes de odio en las redes, ¿no? Hay muchas cosas que dan miedo. Da miedo a algunos de los escenarios climáticos, pero creo que no, el mensaje no tiene que ser, digamos, no se puede pasar del miedo, ¿no? El miedo tiene que ser como la pimienta en una buena cocina, ¿no? Un poquito de miedo, que sea lo que te preocupe, pero no te bloquee. Y claro que dan miedo a estas cosas, pero mira, varios de los análisis económicos y perspectivas sobre el 2025 y cómo se está organizando, por ejemplo, el poder en países como Estados Unidos, hablan de que esa economía que proponen no va a poder tener lugar, porque es una economía extraterrestre, de otro planeta, no es una economía que se pueda aplicar aquí. Y aunque se podrían hacer las cosas de manera más dulce con otros presidentes y con otros gobernantes, estos gobernantes tampoco son totipotentes o superhéroes o capaces, no tienen superpoderes. Yeah. Y al final las leyes de la física, de la química, de la matemática, de la biología, esas leyes acaban imponiendo los márgenes y los límites en los cuales navegará la economía. Lo malo es que hay un sufrimiento que se podría evitar haciéndolo de otra manera. Y es ahí donde intentamos muchos empujar, ¿no? Y decir, ojo, esto va a acabar ocurriendo. Antes de que acabe ocurriendo, como sea un golpe de timón en la economía, un golpe de timón en las actividades energéticas o el transporte o la producción de comida, antes de que ocurra, es mejor planificarlo, ¿no? Y sabemos cómo planificarlo, sabemos qué cosas ir enfriando de la economía que son muy dañinas para las personas y para el medio ambiente, y eso no les va a salir, digamos, a algunos que están en el poder, ya que hablábamos de Donald Trump, no les va a salir como ellos piensan, ni siquiera Elon Musk con todo su dinero sí va a lograr las cosas que él se propone o que dice proponerse, porque de día en día también va cambiando. No son nada tontos, tienen buenos asesores y muchas veces esos bandazos que observamos en sus declaraciones se deben precisamente a que se dan cuenta de que muchas de las cosas que ellos dicen que quieren hacer no se pueden hacer. Entonces, mientras tanto, las personas más cabales iremos avanzando lentamente hacia un mundo algo mejor, ¿no? Pero indudablemente sufriremos de la estupidez, por así decirlo, de algunos de estos responsables, personas con mucho poder, que están ya haciendo cosas que no corresponden desde el punto de vista objetivo y sensato.
Sofía.
Pues nada, yo decir que, bueno, que nuestro Fernando Valladares se va a convertir en el Robert Redford del teatro, eso está claro, y que todo el mundo apoye y ponga ahí pues eso, como 10 euritos o 5 euritos para que podamos ver a este actor, este científico actor en el teatro de Fuerteventura.
Ojalá. La verdad es que espero que la obra se pueda poner en pie. Yo creo que estamos recibiendo, no solo yo, sino las personas del equipo, los productores, Pep Giner, en fin, podéis entrar y ver quiénes son, ¿no? Está Isabel Martí como directora, Tomás Verdú como guión. Contaremos con un par de actrices que todavía no están identificadas, que me acompañarán en los escenarios. Yo solo puedo hacer de mí mismo, porque de momento, que se sepa, no soy actor, así que yo haré de mí mismo, guiado por los expertos y acompañado por sí profesionales de la interpretación, por dos actrices. Entonces creo que esto se va a acabar poniendo en pie por todos los apoyos que estamos recibiendo en estos días. Cuanto más apoyos en esta fase de crowdfunding, más viable y más rápido se podrá poner en pie. Así que agradecemos de anticipado, por anticipado, a todos aquellos que puedan rascarse un poco el bolsillo. A mí me da mucho corte pedir dinero, la verdad que soy un desastre, pero sí que nos vendría bien que os metierais en esta web de la Teuterra y pudierais aportar algo. Como digo, soy muy optimista, en este caso con fundamento. Esto va a salir adelante y ojalá en cosa de un año o así podamos estar organizando la logística para acercarnos a Fuerteventura y a otras islas del archipiélago de las Canarias.
Muy bien, a cualquier persona que esté escuchando la radio aquí en Fuerteventura o allá donde nos siga a través de las distintas frecuencias y en www.radiosintonía.com que quiera conocer más, únicamente con entrar en, por ejemplo, en Babel Producciones, tenemos ahí la historia completa y al final podemos hacer esa donación. Y si quieren, bueno, pues saber cualquier cosa, solo poner en Google Zumo de Remolacha Teatro, ya tenemos toda la información. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Gracias a vosotros por darnos este momento para la obra de teatro y para compartir preocupaciones, pero también ilusiones.
Un abrazo.
Un abrazo.
En fin, el profesor y científico Fernando Valladares, que ha sido el primer invitado que Sofía ha traído a este espacio de ecología del Jable al Malpey, uno de los guardianes, ¿no, Sofía? De todo lo que tiene que ver con la Tierra, ¿no?
Efectivamente, Marusa, él es profesor de ecología y cambio global y, bueno, investigador en el CSIC, en el Museo de Ciencias Naturales, y realmente yo sigo sus redes porque, de hecho, 3 días o 4 días antes de lo que pasó en Valencia, tanto él como Antonio Turiel estaban diciendo alerta roja la situación, o sea que el calentamiento del agua en el Mediterráneo más las temperaturas que venían por arriba iba a generar lo que se generó la Dana, ¿no? Entonces me parece que hay que seguirle, ¿no? Entre otras cosas porque no son bromas lo que está sucediendo, ni es son luchadores contra el bulo, por así decirlo, porque en cierta forma es como tener el abecedario, o sea, no sé cómo decirlo, pero porque no quiero decir Biblia, porque la Biblia es un libro religioso, sino como la ley de la gravedad, pues cae la manzana, cae. Entonces estamos hablando de que en cierta forma la ciencia, si no creemos en la ciencia, apaga y vámonos.
Ya, bueno.
Y en este caso yo creo que es de las personas referencias a nivel no solamente nacional, sino mundial, ¿no?